con Mucha Amiga, el programa más solidario de Radio Unizar. Bienvenidos a todos y a todas al programa que te trae los temas con más miga. Hoy tenemos con nosotros a Cosi Simeona Chakpa, un refugiado de Togo. Buenos días, Cosi.
Hola, buenos días.
¿Por qué tuviste que huir de Togo?
Pues en realidad era un tema muy sencillo, ¿no? Al principio no se trata de guerra ni nada, ha sido por cuestiones de opinión, diría yo. Fui periodista en Togo y en el ejercicio de mi profesión tuve un problema por haber escrito algunos artículos que no gustaron a los que dirigen el país. Y bueno, no he tenido otro remedio que huir del país para salvar mi vida.
¿Y recuerdas cómo fue el momento en el que justo tuviste que abandonar tu casa, tu hogar? ¿Te dio tiempo a despedirte? O...
Bueno, la verdad es que ha sido muy repentino todo, ¿no? No, la verdad es que no tuve tiempo para despedirme de mi familia, como debería ser. Hay la familia más cercana, mi mujer, mis hijos, que, bueno, y mis hermanos directos, que supieron que, bueno, ha llegado el momento de salir del país. Y nada, así de repente he tenido que irme a Ghana para estar un poco al salvo de los que estaban ahí persiguiéndome. Porque, bueno, cuando se murió en unas condiciones muy extrañas un político de la oposición en Togo, yo publiqué un artículo para un poco como para manifestar mis dudas al respecto a esa muerte que el gobierno intentaba justificar como una muerte natural. Y a partir de ahí empecé a recibir llamadas, mensajes de amenazas de muerte. Y lo que empezó como una broma de mal gusto, acabó siendo unas amenazas muy duras y muy serias, ¿no? Entonces tuve que huir.
¿No así. Tenías otra opción?
No, la verdad es que no. No tenía otra opción, porque no es la primera vez que ocurre una cosa parecida, ¿no? Entonces, yo estaba como advertido, sabía que eso puede acabar en algo mucho más grave. Entonces, bueno, hay que elegir entre la vida y, no sé, y la muerte, así de claro. Y yo, bueno, tenía que buscarme la opción, la alternativa para seguir viviendo. Sí.
Y esto sucedió en 2008 y de allí te fuiste a Ghana, estuviste en Ghana y después llegaste a España.
Sí, en el mes de septiembre de 2008 llegué aquí en España.
Y no sabías ni una sola palabra de español, ¿verdad?
No, la verdad es que no, yo no hablaba español. No, nunca estudié español, no sabía nada. Entonces, bueno, era como tirarme al vacío, ¿no? Un salto sin saber realmente lo que me va a pasar, lo que va a suceder. Pero lo más importante para mí es vivir, salvar mi vida. Mejor no hablar un idioma y estar ahí, sí. Y como un tonto y vivir, que, bueno, hablar todos los idiomas que quisieras y que te mueras como un perro, ¿no? Un perro no, porque no se puede matar a un animal porque sí, ¿no? Y entonces elegí venirme a España porque para mí me aparecía como un país que no tenía muchos contactos con Togo, mucha relación con Togo. Entonces, al estar aquí, estoy a salvo. Hasta que consigan encontrarme ya estaría tarde ya.
Cuando llegaste aquí ya te sentías a salvo, ya no tenías miedo.
En un primer momento no. En un primer momento, para mí lo que, lo que lo que quería hacer es vivir de manera escondida, no existir en la sociedad, vivir sin existir, ¿no? Como, bueno, estaba en Barcelona, estaba viviendo en Barcelona, pero, por ejemplo, que yo no aparezcara en, que yo no apareciera en una, en ninguna...
Un documento.
Sí, como en...
Si un buscan registro.
Por el registro, ¿no? En ningún censo, en ningún registro, no. Que mi existencia no sea, no se pueda averiguar, algo así. Entonces, los cuatro primeros meses vivía así, sin declararme de alguna manera.
Y, a escondidas.
Sí. Y bueno, la casualidad de la vida, me encontré con dos personas que pertenecen a una asociación de acogida de inmigrantes o de extranjeros, ¿no?
Asociación ACCEM.
Pues. ACCEM, la asociación ACCEM. Y la abogada que trabajaba con esa asociación, se llama Gisela, me convenció que con lo que, mi historia, lo que me llevó hasta España, que puedo solicitar el asilo. Eso lo sabía que, bueno, cuando uno está en una situación parecida, sí se puede pedir una protección internacional, pero no me atrevía, porque para mí es como, bueno, volver a ponerme...
En peligro.
Sí.
Exponer tu vida,
sí,
otra vez.
Sí. Entonces, bueno, estaba ahí, no me atreví a tomar esa decisión hasta que me encontré con esa señora que me convenció, que me ha ayudado, bueno, a redactar la historia y también a aportar las pruebas que tenía bastante. Y a partir de ahí pusimos en marcha la solicitud del asilo. Y me ha costado un año y medio, un poquito más, para conseguir el estatuto de refugiado.
No se consigue fácil. ¿Y tu caso fue rápido?
Sí, yo creo que es uno de los casos más que se ha resuelto con más rapidez, ¿no? Sí, en un tiempo, digamos, aceptable. En principio, en España... se sabe que cuando uno pide el asilo, le puede costar hasta 3, 4, 5 años.
¿Y durante todo ese tiempo vive sin ningún tipo de protección?
Bueno, lo primero que haces cuando tú entregas la solicitud de asilo de manera formal, hay un estudio que se hace por un grupo del gobierno de España. Hay personas cualificadas para estudiar los dossiers. Entonces, bueno, ellos sí ven que hay unos indicios de verdad en lo que cuentas, te lo admiten, te lo aceptan, pero aún no tienes el estatuto.
Vale.
En ese primer paso te dan una tarjeta provisional para poder vivir en España. Y los 6 primeros meses sin poder trabajar, pero a partir de ahí te dan también la opción de poder buscar un trabajo. Pero no es una residencia normal, no. Te lo pueden quitar cualquier día si se dan cuenta durante el proceso que algo no cuadra o que es mentira o que no, bueno, o ellos no te creen porque las pruebas no son contundentes, por ejemplo, te lo quitan. Pero si no, mientras no hay esa duda, te dejan y dejan seguir el proceso. Y si al final ellos creen que es verdad lo que te ha ocurrido o lo que dices que te ha ocurrido, pues te dan el estatuto de refugiado o la protección internacional, según qué casos, ¿no? Y suele tardar, la verdad es que sí.
3 años más tarde, en 2012, llegaste a Zaragoza. ¿Por qué Zaragoza?
Bueno, es que Zaragoza para mí salió como una oportunidad para, no sé, para vivir. No sé cómo decir por qué. Porque, bueno, yo estaba viviendo en un piso de acogida. Éramos 6 en el piso. Y hay un tiempo que cada uno debe dejar de vivir ahí para buscarse la vida por su propia cuenta. Entonces llegó también mi turno para irme. No tenía trabajo. Era de 2008 a 2010. A 2010 de septiembre, no, de 2009. De abril 2009 hasta julio de 2010. Entonces, no, la verdad es que no tenía los medios necesarios para alquiler o un piso o una habitación y vivir con alguien, ¿no? Y hablando con Reporteros Sin Fronteras, hemos podido localizar a la Asociación de Periodistas de Aragón, la APA, que tenía un convenio con Reporteros Sin Fronteras y el Ayuntamiento de Zaragoza para acoger a cualquier periodista que está en una situación, digamos, un poco particular. La APA pensó que, bueno, que mi situación sí, que me pueden ayudar. Entonces, ese convenio que tenían con el ayuntamiento es para que el ayuntamiento le ceda un piso para acoger a un compañero que está en una situación difícil. Entonces me lo propusieron. Si yo quisiera venir a Zaragoza para vivir, y yo, bueno, la verdad es que no puedo salir mejor, ¿no? Y no dudé en aceptar esa oferta, esa proposición. Y Reporteros Sin Fronteras se puso en contacto con la APA para gestionar todo el tema de la acogida. Y me vine por Zaragoza en el verano de 2010.
Has dicho antes que tuviste que irte rápidamente, despedirte de malas maneras, pero tienes mujer y 2 hijos.
Sí.
Ellos se quedaron allí y ahora ya han podido venir a España.
Sí. Mi familia, cuando yo me fui, la familia, entonces seguía viviendo en Togo, en la capital de Togo, Lomé. Pero meses después de mi salida, mi mujer fue citada en la una sede policial en Lomé, la policía judicial, 3 veces seguidas. Entonces yo a partir de ahí no me puedo quedar tranquilo. Lo que, bueno, con la ayuda de los amigos y con la familia, lo que hicimos es ayudar a la familia, a mi mujer y mis 2 hijos, a salir de Togo también y a ir a vivir en Ghana, en la capital de Ghana, que es Accra. Primero vivieron en un pueblo y luego se fueron a la capital. Y cuando el caso, mi solicitud ha sido aceptado y que he podido tener el estatuto de refugiado político en España, empecé el trámite para mi familia, para que ellos porque hay una ley que lo permite, lo llaman la extensión familiar, la extensión del estatuto a la familia. Entonces, me acogí a ese derecho para poder solicitar también que mi familia pueda venir en España. Y a finales de 2011, ellos también, bueno, han conseguido llegar hasta aquí. Y, bueno, para mí es que creo que es lo más importante, ¿no? Porque ha sido 3 años sin vivir, sin ver a mi familia, sin estar con ellos, sin poder dar un pequeño abrazo a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, que eran pequeños. Ha sido muy, muy,
muy, duro.
Entonces, para mí, es un día, el día que llegaron a Madrid, la verdad es que es un día que nunca voy a olvidar, nunca. Nunca, porque bueno, es como volver a la vida. Así, porque bueno, uno siempre necesita el calor de su familia, ¿no? Yo necesitaba a ellos, ellos también me necesitaban mucho. Y no sé cuántas veces hablábamos por mes, no lo sé, no me acuerdo. Algunas veces incluso sin poder hablar con ellos. Una pequeña llamada es imposible porque no tienes dinero, no puedes llamar, no lo puedes. Es como si fuera un lujo, ¿no? Lo que es una necesidad. Pero bueno, eso ya ha pasado. Yo creo que hay que ver el futuro con una cierta esperanza y tomarlo como con optimismo y creer que actualmente es lo mejor que podemos vivir. Es lo que yo creo. En la actualidad creo que es lo mejor que pueda vivir porque es muchísimo mejor, mucho mejor y muchísimo mejor que lo que me podía pasar.
Aquí estáis a salvo todos,
sí,
que es lo importante.
Sí, ahora la verdad es que no estamos como un poco más relajados, más seguros. Siempre nos queda algo preocupante, volver a esa tierra y ya no sabemos hasta cuándo.
¿Pero te gustaría volver?
Claro que sí. Nunca, nunca lo dudo y estoy seguro que voy a volver. Lo tengo claro, voy a volver. Esa no es una manera de salir de su país, de dejar a su... No lo creo. Y también creo que algunas veces esos gobiernos que no dejan margen a la libertad usan ese medio, ¿no? El miedo para conseguir sus objetivos. Y habrá un tiempo que hay que decir que hasta aquí. Hay que salir corriendo algunas veces, sí, pero también llegará el tiempo que, bueno, dejaremos atrás el miedo, la preocupación por la vida y enfrentarse realmente al reto de decir que, bueno, la libertad es un derecho y nadie me lo quita. Así, arriesgar un poco. Pero creo que hace falta algún tipo de preparación también. Pero no dudo, yo volveré, sea como sea, que ese gobierno esté o no esté, yo volveré.
Bueno, muchas gracias, Cosico, por compartir tu historia con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Esperamos que tus palabras sirvan para concienciar sobre la crisis actual de los refugiados, porque ellos no eligen abandonar su hogar, dejarlo todo atrás. Ellos, como Cosi, eligen vivir. Cosi, te deseamos lo mejor.
Muchas gracias.
Aquí acaba nuestro recorrido por Radio Unizar. Elena Jasso, Fátima Arévalo, Lara Martínez, Cintia Lázaro, Cristina Caballero, Sara Millán y quien nos habla, Raquel Montón, nos despedimos. Durante nuestra etapa en Con Mucha Amiga hemos querido dar voz a todas aquellas personas y asociaciones que luchan día a día porque todo el mundo tenga una vida digna, porque los derechos de todos sean respetados sin importar su raza, sexo, edad o religión, porque el mundo sea un lugar mejor. Desde Con Mucha Amiga queremos dar las gracias a todos ellos por ayudar de forma desinteresada y compartir sus historias con nosotros. Y también queremos dar las gracias a todos los que nos escuchan. Esperamos que hayáis disfrutado con nosotras tanto como nosotras haciendo el programa cada semana. Ahora pasamos el testigo a nuestras compañeras. Estamos seguras de que dejamos el programa en buenas manos. Ahora sí que sí, llega el momento de la despedida. Adiós y sed felices.